En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. Un día, durante la cena, la sobrina le preguntó a su tía Edith qué era eso de la fenomenología de lo que tanto hablaba. Y es que ella era una de las discípulas pertenecientes a esta escuela filosófica. ¿Estás completamente segura de querer saber qué es eso de la fenomenología? Le contestaba mientras la llevaba al otro lado del salón, junto al piano. ¿Ves este piano? Por el momento solo es un mueble más en el que puedes poner encima una caja de galletas, y solo se convierte en aquello para lo que ha sido creado cuando abro la tapa y me pongo a tocar. Es su potencial oculto el que le da la vida. ¿Pero quién lo hace vivir? Yo, porque sé que se puede producir música con él. Sin mi conciencia y tu conciencia, este pobre piano estaría condenado a permanecer siempre como una estantería para dejar las galletas. Así lo cuenta la película La séptima estancia. En el potencial de Edith Stein estaba el retorno a Dios, y lo descubrió en el Nuevo Testamento después de darse cuenta que una mujer interrumpía sus labores en el mercado para rezar en un rato en la intimidad y en la soledad de la Catedral de Frankfurt. Lo que sabía por los libros y estudiando los fenómenos pasó a su corazón. La feminista radical y fría filósofa será una de las místicas del siglo pasado y vivirá la cruz de Jesús hasta la inmolación final un 9 de agosto en la cámara de gas de Auschwitz. Y es que con San Juan de la Cruz se había propuesto que ya solo amar sea mi ejercicio, también en las heridas de la historia abiertas hasta hoy. Estamos en El Espejo y vamos a comenzar con el avance de las principales noticias de esta jornada. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mateo.
Hoy celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Y con este motivo, Manos Unidas denuncia que la despossesión de sus territorios y el cambio climático ponen en peligro a los pueblos indígenas. La ONG trabaja en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades a partir de proyectos productivos sostenibles y en el acompañamiento técnico y jurídico, y recuerda que ha aumentado la violencia contra los pueblos indígenas.
El Senado argentino rechaza la ley del aborto.
Por 39 votos contra 31, el Senado argentino ha rechazado el proyecto de ley que había aprobado la Cámara de Diputados para legalizar el aborto a partir de las 14 semanas de gestación.
Y en Burgos ha presentado la campaña Pro Templos.
Se trata de una nueva edición de esta campaña que se viene realizando desde hace 12 años y que consiste en dedicar las colectas del próximo domingo 12 de agosto a ayudar a aquellas parroquias que se ven en la obligación de intervenir en sus iglesias y que no se pueden acoger a otro tipo de ayudas.
Las autoridades chinas tumban una iglesia católica como parte de un supuesto plan urbanístico.
El templo, que pertenecía a la conocida como iglesia oficial, fue demolido porque, según las autoridades, interfería en el nuevo planteamiento urbanístico de la zona. Los feligreses se encontraban negociando con las autoridades el traslado del templo a otro lugar cuando un grupo de 70 personas comenzó la demolición.
Y ya está todo listo para la Jornada de la Juventud de Corea.
El arzobispo de Seúl, el cardenal Andrew John So-yoon, ha explicado que la llamada JMJ coreana es una oportunidad para el crecimiento espiritual de los jóvenes. Esta edición, la cuarta, congregará a jóvenes de todo el país entre el 11 y el 15 de agosto.
Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo y enseguida nuestro tiempo de entrevista. Hoy nos vamos a preparar para el nuevo curso escolar que promete estar un poco movidillo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, la próxima temporada seguimos siendo diversión. Seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases.
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
En COPE, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Si te vas de viaje con amigos, cada uno puede elegir la mejor opción con su voto, incluso si el destino es Voto, bonita villa de Cantabria. ¿Qué te parece la pera? ¿La pera, pueblecito de Gerona? Pues proponlo. Lo importante es no ser machacón, ni siquiera para ir a Machacón, provincia de Salamanca.
Y es que si quieres que todos tengan voz y voto, la nueva app de Guía Repsol te ayuda a organizar tus viajes en grupo, proponiendo sitios y votándolos entre todos. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I found a love for me.
Pues aunque los colegios están de vacaciones, nuevamente este verano el debate sobre la clase de religión ha vuelto a distintos foros políticos. Para profundizar precisamente en este debate, que vuelve de vez en cuando, tenemos con nosotros en este tiempo de entrevista del Espejo a Alejandro González Varas Ibáñez, profesor del área de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Zaragoza, y que ha publicado diferentes monografías sobre la asignatura de religión en diferentes países de Europa y del entorno del Mediterráneo. Alejandro González Varas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mateo. Buenas tardes.
Vamos a hacer un poco así cronológicamente de los sobresaltos que hemos tenido en este verano respecto a la clase de religión. Lo primero que conocíamos, primero en un periódico y luego en una comisión parlamentaria, las declaraciones de la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, anunciando que la religión pues no puede tener valor académico ni ser computable. ¿A qué viene esta insistencia que se pone de la mesa pues cada vez que se vislumbra cierto cambio en las leyes educativas?
Bueno, sí, sucede que cada vez que hay un cambio de gobierno, pues hay una tendencia pues a cambiar también todas las leyes educativas, la LOE, la LOMCE, lo que sea, y en concreto también tocar el aspecto de la enseñanza de la religión. En este caso concreto, desde luego que no parece que haya un concepto precisamente favorable, sino más bien al contrario de esta enseñanza, y bueno, no es nada secreto, en el propio programa electoral de este partido político del PSOE, pues habla de la retirada progresiva de esta enseñanza, por considerar que es algo íntimo de la persona, por considerar que va a encontrar la laicidad de las escuelas públicas, cuando empieza entre la laicidad eso que salva, que está allí, eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones, ¿no? Entonces lo que pasa es que como eso, claro, evidentemente no es posible suprimir su oferta, porque sería ilegal, iría en contra de la propia Ley Orgánica de Educación y de los acuerdos con la Santa Sede, como también de los acuerdos con otras confesiones religiosas, no olvidemos también eso. Bueno, pues quizás una manera de ir disminuyendo su valor progresivamente, pues para que tenga menos importancia, quizá para que haya menos incentivos para escogerla. Si se logra que haya menos alumnos matriculados, pues parece que ya no hay tanta demanda, que no es tan útil. Y entonces, bueno, pues quizá pues escudarse pues, para hacer políticas que puedan ir llevando pues a esta paulatina pues de esa desaparición, o cuanto menos, en rebaja de importancia.
El arrinconamiento dentro de la escuela. Además, sí. Además de todas estas propuestas parlamentarias o de los distintos ejecutivos, tenemos que sumar pues esta situación también que estamos viviendo de la dispersión de concreciones autonómicas pues que los distintos pues esos gobiernos regionales pues van haciendo. Muchos profesores de religión, como los de Extremadura o como los de Aragón, caso que creo que tú conoces bastante bien, pues van ganando algunos recursos en el Tribunal Constitucional y llevan pues meses movilizándose pues respecto al recorte de horas, a la presencia misma de la religión en los centros públicos. ¿Tiene fácil solución todos estos conflictos particulares de las distintas comunidades autónomas?
Bueno, dependerá bastante también de la actitud que tenga la comunidad autónoma correspondiente. Que no tenemos que olvidar que en España tenemos, bueno, 17 sistemas educativos, aunque hay unas leyes generales a nivel nacional, pero al final son las comunidades autónomas las que tienen la competencia pues para ya regular cosas más concretas como esta, ¿no? El número de horas en la enseñanza de la religión. En realidad, si hubiera una sana voluntad negociadora, el problema sería fácil de resolver, porque sería ponerse de acuerdo. Y hay que recordar en este sentido que el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre materia educativa pues dice que la jerarquía eclesiástica y la administración, también la administración se compromete a ello, velarán porque haya una manera de enseñar la religión adecuada e idónea. Por otra parte, es un tipo de enseñanza contenidos, el currículum, los libros de texto, selección de profesores, en fin, y otros extremos, le corresponde a la confesión religiosa, pues es precisamente una enseñanza confesional y así lo reconoce la Ley Orgánica de Educación también, la parte de los acuerdos. Uh-huh. Con lo cual también sería lógico que en un aspecto concreto de que indica cómo se tiene que explicar esta asignatura, como es el número de horas, uh-huh, también se contará con la opinión de la confesión religiosa correspondiente, claro, en este caso de la Iglesia, o que incluso fuera ya distante quien dijera cuántas horas hay que tener. Y efectivamente, luego, pues, si no hay este tipo de voluntad, pues habrá que ir a los tribunales, pues con las soluciones que has ido comentando.
Sí, como se irá haciendo.
Uh-huh. Sí, en Andalucía y en Asturias, de momento ha salido bien, porque el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a las diócesis correspondientes, sí, y en otras comunidades autónomas siguen con sus pleitos, a ver al final qué sucede, hasta que se llegue al Supremo, que en algún caso ya se ha llegado también.
Sí, porque un elemento recurrente en todo este debate es también el acuerdo este parcial en materia educativa entre el Estado y el Vaticano. ¿Realmente este acuerdo educativo, aunque está hecho con el esquema de la Ley General de Educación del 70, está tan agotado, está tan anticuado como dicen algunos políticos, incluso algunos tertulianos?
No, en absoluto. Los acuerdos con la Santa Sede, los cuatro de 1979 y el de 1976, que cada uno de ellos trata una materia determinada, yo no veo en modo alguno que estén agotados. Es más, son unos acuerdos que su contenido es, sobre todo el 79, es posterior a la Constitución, aunque se tramitaron pues prácticamente a la vez, pero bueno, es un contenido claramente constitucional.
Sí,
y además,
el espíritu es prácticamente el mismo, del derecho a la educación y el de la libertad religiosa, ¿no?
Por supuesto, eso sin ningún tipo de duda, y además tanto la libertad religiosa en los acuerdos, en fin, eso no hay ningún tipo de problema. Pero además es que sucede que los acuerdos con la Santa Sede han servido de modelo luego para los acuerdos que se suscribieron en 1992 con la Comisión Islámica de España, efectivamente, protestantes y judíos. Y además es muy común que en todos los países de nuestro entorno, bueno, en nuestro entorno, en realidad de todo el mundo prácticamente, haya relaciones diplomáticas con la Santa Sede que cristalizan, entre otras cuestiones, en la firma de acuerdos. Este sistema concreto de acuerdos parciales de España ha servido de modelo para otros países, como por ejemplo Croacia, que estarían entre sus dictaduras, con lo cual, lejos de denostarlos, yo creo que deberíamos estar los españoles particularmente orgullosos de tener un tipo de acuerdos que han servido de modelo para otros países y que tienen un contenido que es una auténtica garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los fieles.
Y con claridad y sin ambigüedades, ¿no? Como los que estamos viviendo pues en estas reformas educativas, donde se juega también un poco con el lenguaje y que pueden despistarnos, lo de evaluable, computable, esas precisiones terminológicas, ¿no?
Sí, claro. En concreto con la cuestión de la evaluación y otras cuestiones más, claro, el acuerdo de enseñanza y asuntos culturales entre el Estado español y la Santa Sede asegura, vamos, está escrito allí, que la enseñanza de la religión se tendrá que ofertar de forma obligatoria, con seguimiento voluntario por parte de los alumnos, y que se impartirá en igualdad de condiciones y que las demás asignaturas fundamentales, además, eso no de cualquier asignatura, en fin, por ahí una optativa, una cosita, no, sino de equiparable enteramente a las asignaturas fundamentales. Y eso es lo que debería hacerse, porque es lo que está pactado entre el Estado español y la Santa Sede, además por vía diplomática, porque esto es un acuerdo internacional.
Sí, y una última pregunta, porque se nos va acabando el tiempo. ¿Tú que conoces jurídicamente también la organización de esta presencia de la religión en las escuelas en este ámbito europeo, es nuestro modelo tan extraño al del resto de países de la Unión?
No, de extraño, al revés. Precisamente, a ver, el sistema educativo español tiene algunas cosas extrañas. Hay 17 sistemas educativos, no se puede hablar español en todas las escuelas públicas españolas, ni privadas, en algunas, ¿no? Pero precisamente esto, es decir, que haya enseñanza de la religión y además confesional, es algo absolutamente común y normal dentro del panorama europeo, con lo cual es un modelo, el español, que nos ayuda a incorporarnos a estar dentro de la órbita europea por completo. Lo extraño sería que España abandonara este tipo de enseñanza, lo extraño desde el punto de vista internacional, claro, que causaría extrañeza a nuestros vecinos portugueses, italianos, alemanes, austriacos, húngaros, bueno, en fin, de multitud de países de Europa, con lo cual no tiene absolutamente de extraño ni es un privilegio hacia la Iglesia Católica ni hacia ninguna otra confesión.
Bueno, muy bien, nos han quedado todavía muchos temas en el tintero, pero como tenemos todo el curso por delante y vamos a volver a estos debates, será interesante seguir conociendo y también ver pues cómo se hacen anuncios sobre otras religiones y toda esta actualidad que nosotros estamos conociendo y que queda todavía mucho si es que se llega a producir un auténtico trámite parlamentario. Lo iremos viendo. Muchas gracias, Alejandro González Varas, por aportarnos un poquito más de luz en este debate que nos espera. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muy amable.
Hasta luego.
Buenas tardes. Adiós.
Y abrimos ahora en El Espejo nuestra página informativa. Ya está de nuevo Nacho de Gamón con nosotros. Hola, buenas.
Hola.
El Senado argentino rechaza la ley del aborto.
En una tensa votación en el Senado de Argentina, echa por tierra el proyecto de ley aprobado anteriormente en la Cámara de Diputados. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al mismo tiempo que los senadores debatían la legalización o no del aborto en Argentina, en la Catedral porteña, el arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, Cardenal Mario Poli, ofrecía una misa por la vida. Sin conocer aún que el Senado rechazaría, horas más tarde, la legalización del aborto, Monseñor Poli pidió a Dios por la aventura de los niños por nacer y agregó en su homilía que durante 2 meses se escucharon todas las voces, en un saludable ejercicio de la democracia, pero los únicos que no pudieron ser escuchados son los niños que están por nacer. Monseñor Poli dijo que es un eufemismo utilizar el término interrumpir. Se quiere legitimar por primera vez que un ser humano pueda eliminar a su semejante. Horas después, los senadores argentinos rechazaron la ley abortista por un puñado de votos de diferencia, lo suficientes como para que no haya ley.
Y como cada jueves, nos desplazamos hasta Ávila con motivo del año jubileo teresiano.
En este caso nos acercamos a conocer el Festival Internacional Abulensis Cope en Ávila. Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. Ávila sigue celebrando su primer año jubilar teresiano y una de las actividades de su programa para este mes de agosto es el Festival Internacional Abulensis, en honor a la figura del compositor abulense Tomás Luis de Victoria, coetáneo de Santa Teresa. Un festival que este año llega a su séptima edición bajo el título Silva de Serenas, con la concesión además del sello europeo de patrimonio cultural. Mar Sanchón, directora de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León.
Ese propicio reconocimiento del sello en este año europeo del patrimonio que posiciona a este festival como un festival que combina, y dentro de ese contexto del año de patrimonio, cultura con patrimonio musical.
El festival se celebrará del 23 al 28 de agosto. Además, los peregrinos podrán disfrutar de otro tipo de música del 16 al 19 de agosto con Pablo López, Ara Malikian, Miguel Poveda y Morat, que estarán en la primera edición de Los Veranos en la Muralla.
Y en Burgos se ha presentado la campaña Pro Templos.
Una campaña que consiste en destinar las colectas del próximo domingo 12 de agosto a los templos que necesitan una restauración. COPE en Burgos, Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes. 12 años lleva la Archidiócesis de Burgos recuperando el patrimonio de la provincia. En este tiempo se ha intervenido en 494 edificios, prácticamente la mitad de los que hay en Burgos. Este pasado 2017 ha sido el de mayor actividad de la última década, con una restauración de 47 templos y una inversión de más de 1,5 millones de euros. Actuaciones necesarias sobre todo para pequeñas localidades que no pueden acogerse a los convenios de las administraciones públicas. Vicente Rebollo es el vicario para los asuntos económicos de la Archidiócesis de Burgos.
El templo es un pulmón para nuestros pueblos. De ahí que cuando un templo se hunde, colapsa, pues hay mucho riesgo de que todas estas circunstancias, tanto culturales como culturales, pues se vean amenazadas también.
Unas intervenciones con las que se trata sobre todo de reparar pequeños defectos que pueden provocar daños mayores en el futuro.
The sun in his jealous sky as we walk in fields of gold.
Y con la música de Sting nos vamos hoy, tras componer una pieza sobre un espectáculo que recrea el juicio final en la Capilla Sixtina. El cantante británico se encontró ayer con el Papa Francisco y ha dicho que la experiencia ha sido como la de encontrarse con una auténtica estrella del rock.